Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido.
Red Ford de Valencia. Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Programa intenso, hoy nos iremos lejos de verdad, enseguida lo diremos dónde exactamente, pero en cualquier caso, donde va a ir y lejos de verdad es el ministro Marlaska en la jornada de mañana, porque el ministro Fernando Grande Marlaska presenta en rueda de prensa a las 12 del mediodía en la sede de la DGT el paquete de medidas para aumentar la seguridad vial. Y claro, la pregunta es, ¿en qué consiste ese paquete de medidas? ¿Hacia dónde van dirigidas? Pues seguramente hacia Jerez. Sí, está el Gran Premio de España, ahí a la vuelta de la esquina, y por tanto tendrá que hablar de las motos. Porque se le viene encima un dato, que son 500 moteros fallecidos, 500 fallecidos en 2023. La realidad que hemos dicho y hemos comentado en tantísimas ocasiones que ocurría el año pasado y que este año vamos camino de lo mismo o más. Bueno, Marlaska mañana tendrá que hablar del Gran Premio de Jerez, pero tendrá que hablar de los controles de alcoholemia a los moteros, que van a aumentarse, que quizá las tasas también tengan que empezar a disminuir para que el control de los moteros sea mayor, la formación, la intervención de los reincidentes y aumentar las sanciones a los moteros. Eso es lo que, en principio, debería decir mañana el ministro Marlaska a la hora de aumentar o dar a conocer ese paquete de medidas para aumentar la seguridad vial. De ello vamos a hablar, sin lugar a dudas, hoy y también, por supuesto, durante la jornada de mañana. David de Diego, iba a subir el búmetro de tu casa, pero no, estás aquí.
Aquí estoy, Hernán, ¿cómo estás?
¿Cómo vas? ¿Todo
bien?
Muy bien. Bienvenido, David de Diego. ¿Tendremos hoy que nos vamos lejos, muy lejos o no? ¿Dónde
bueno,
vamos?
En línea recta es más cerquita, ¿no? Como hace curvas y Europa, nos vamos a Mónaco.
A Mónaco. Ah, bueno, tampoco nos vamos tan lejos. Yo pensaba que más. Y allí está Sacha Finestrat.
Sí, Sacha Finestrat es un piloto franco-argentino que corre en la Fórmula E con Nissan.
Sí.
Y que te puedo decir que tiene mucho más de argentino que de franco-francés. Y porque solamente hay que seguirlo en sus redes sociales. Y llevó una progresión excelente. Y es un corre en Mónaco, es un circuito que le encanta, que ha conseguido el mejor resultado de su carrera. Uh-huh. Oye, y vamos a ver si le deseamos un poquito de suerte para la carrera del sábado a las 3 en Mónaco de la Fórmula E.
Pues hemos comenzado a través de la radio, faltaría más, 92.0, a través de COPE Valencia, a través también de COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea por todas las redes sociales, por todos los dispositivos móviles y dejando caer este espacio cuando ya esté grabadito, modo podcast, en cope.es/Valencia. Por cierto, estará Javi Pinés desde M2B Comunicación para hablar de la cuarta prueba del campeonato de mini velocidad de la Comunidad Valenciana que se desarrolla este domingo en Fast Circuit, en las instalaciones del circuito Ricardo Tormo. Hablaremos enseguida con Pinés. Pero atención, porque vamos a hablar de una sentencia, atención, que es histórica. El despacho MCP Abogados ha conseguido por primera vez que una víctima individual, hablamos de individual, de accidente de tráfico, sea indemnizada con una cuantía superior, atención, a 3.300.000 euros. La aseguradora Allianz ha sido condenada a pagar dicha cantidad en concepto de responsabilidad civil. Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2016, cuando la empleada de hogar iba a buscar al bebé de su empleadora en una localidad de Madrid. Fue atropellada por un vehículo al cruzar un paso para peatones señalizado y por ello estuvo ingresada en la UBI durante semanas. Afortunadamente no llevaba el bebé dentro del carrito. Este salió despedido, el carrito, pues unos 20 metros. Imagínense si hubiese sido un desastre también el bebé allí, ¿no? Bueno, superó el estado crítico, se encontró prácticamente sin asistencia, pero vamos a contarlo porque está con nosotros Manuel Castellanos, justamente de Castellanos, gabinete jurídico de MCP Abogados y también presidente de los abogados de seguridad vial de toda España, quien nos lo va a contar de cerca. Don Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿y tú?
Muy bien. Perfectamente. Encantado de tenerte con nosotros. Y ya era hora que en las indemnizaciones se aparejen en ya el resto, no digo del mundo, pero por lo menos de Europa, ¿no? Porque a veces habían indemnizaciones auténticamente vergonzosas también, por otro lado. ¿Eh?
Sí, se acerquen al menos a nuestro objetivo, que son las de Estados Unidos. Pues sí, la verdad es que desde la reforma del baremo del 2015 hemos contemplado cómo el sector asegurador presumía mucho de los beneficios que tenían las grandes víctimas y los fallecidos en el aumento de las indemnizaciones, pero eso no se veía en las resoluciones judiciales. Y, por supuesto, estoy muy satisfecho porque, bueno, esta barrera no solamente va a beneficiar a mi cliente, sobre todo en los gastos de asistencia sanitaria y asistencia al futuro,
sí,
sino también porque abre la puerta a otras grandes víctimas, porque al final estas líneas rojas tan de moda últimamente, pues si se han sobrepasado, pues se pueden seguir sobrepasando. Por lo tanto, los perjudicados venideros pues sí, podrán atreverse a reclamar esas cantidades porque ya están siendo concedidas.
Bueno, alguno se preguntará qué pasó con el conductor. Bueno, el conductor ha sido condenado a una pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo durante un tiempo de condena, privación del derecho a conducir, eso faltaba, el vehículo a motor y ciclomotor por tiempo de 6 meses, y debe indemnizar a la víctima a través de la aseguradora. Eso es lo que le pasa al conductor. Pero aquí lo importante es lo que le pasó a la víctima, ¿no? Y veo que la víctima, bueno, superó su estado crítico y empezó ya a encontrarse problema. Despertó y mal despertar tuvo, ¿no? ¿Ok?
Sí, claro, tiene un daño cerebral grave y sí, luego pues tiene otras lesiones concurrentes, como son una epilepsia, que tiene que estar totalmente controlada y con una persona que esté pendiente de que se la tome adecuadamente en la dosis recomendada, y eso son 24 horas al día. Entonces, bueno, esta chica, bueno, aparte de lesiones traumáticas en los miembros inferiores, esta chica tiene una total dependencia. Esta chica, bueno, pues los padres vinieron de Honduras, es hondureña, y los padres viven por y para la hija. Están sí, todos los días, las 24 horas, claro, pendiente de ella en todos los ámbitos de la vida, en la alimentación, en el aseo. Sí,
en todo, claro.
En todo.
24 horas.
Entonces, bueno, pues ese es el quid de esta reclamación, porque aparte de perjuicios personales y patrimoniales, como el perjuicio estético, perdón, como la... aparte del perjuicio estético, como el perjuicio patrimonial, como el lucro cesante, los gastos,
sí,
se ha indemnizado por la ayuda de tercera persona, que esta es la gran pelea que tenemos con la compañía de seguros, porque, bueno, aunque sea coloquialmente, entendemos que quiere escatimar una cosa tan tan importante como es el proporcionarle una cuantía económica para que pueda sufragar los gastos de esta ayuda de tercera persona durante el resto de su vida. Esta chica tiene 34 años y tiene una experiencia de vida muy elevada, y si esta cantidad no se calcula adecuadamente, nos podemos encontrar con que dentro de 20 años esté sola, porque lamentablemente los padres no vivirán, y no pueda pagar a personas que la atiendan. Por lo tanto, tiene una situación de vulnerabilidad tremenda, puede incluso fallecer si no tiene esta ayuda.
Tenemos con nosotros a David de Diego, como sabes, Manuel Castellanos, nuestro experto en el mundo eléctrico, pero también él es perito y es, bueno, tiene pues 50, seguramente 50 juicios semanales respecto a accidentes de tráfico.
Sí, sí,
¿no?
Hemos coincidido alguna vez con él, sí, sí. Sí.
En el buen sentido, ¿no? No sí, sabemos qué nada.
Yo no iba a bordo, Vicente.
Ah, vale. Cuéntanos, David.
Bueno, vamos, dejando bromas aparte, aquí me había escrito yo en un papel calidad de vida, pero lo he tachado, porque yo creo que lo que puede aspirar esta lesionada es a una vida digna, y esta vida digna viene dada por una sentencia, y que en ocasiones, igual voy a ser un poco duro con la judicatura, pero en ocasiones son mezquinos los jueces sentenciando en estas víctimas de largo recorrido, no, de recorrido de por vida, Manuel.
Has dado, bueno, lo has dicho perfectamente, es vida digna, bueno, te diría más, es vida. Es decir, nos olvidamos que el baremo lo que proclama es la total indemnidad, es decir, que sea totalmente restituida. Y además también nos olvidamos que el artículo, que la Constitución, el artículo 15, también lo protege, la vida y la integridad, porque al final es un derecho fundamental. Y muchos jueces en esas sentencias que escatiman derechos resarcitorios, A veces utilizan el baremo como excusa para quitar, como excusa para no dar. Cuando el baremo, en teoría, es un baremo facilitador del de la evaluación del daño. Y los jueces, lo que hacen las sentencias es intentar justificar o apoyarse el baremo para quitar, cuando tendría que ser todo lo contrario. Exacto. Que es lo que defendemos los abogados de víctimas.
Sí, Vicente, yo aquí, por razones personales, he tenido que pasar por una etapa de mi vida en que tenía una persona con dependencia total. Y sí, sé el coste que tiene. Entonces, ¿calculan realmente los jueces, Manuel, vamos a ver, vida estimada de esta persona, X años, va a tener que emplear tanto dinero en que la atiendan permanentemente, hay un incremento, calcular el IPC o aproximarlo en lo posible?
Por lo menos todo estos jueces sí que lo han tenido
sí,
en cuenta, ¿no?
¿Lo reflejan en las sentencias o dicen una cifra?
En algunos casos sí y en otros no. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, en este caso en concreto, la juez ha hecho una excelente sentencia, estamos muy satisfechos con ella, pero fijaros que nosotros reclamamos porque hemos acreditado, porque se ha demostrado que durante ocho años, necesitaba la ayuda 24 horas de una persona y lamentablemente el baremo, que os parezca mentira, solamente contempla como máximo la ayuda de 20 horas.
O sea, que hay 4 horas que no puedes dejar tranquilo al enfermo.
Eso es, según el baremo.
Sobreviven solos, ¿no? 4 horas.
Pues claro, porque esta chica está peor que una persona que esté en situación de coma vigil. Un coma vigil está monitorizado y bueno, pues hay cuidado electrónico, vamos. Pero esta persona, si no se toma la medicación, si se despierta por la noche y es consciente de situación, que también ha pasado, que se autolesiona o incluso se quiere quitar la vida, porque se da cuenta durante instantes de situación. Está controlada su madre y vive en un sofá, en un sillón al lado de ella las 24 horas. Y el baremo, que son así como son, porque al final lo hace el sector asegurador, solamente contempla 20 horas. Y esta sentencia, aun generosa con la cuantía, ha contemplado 13 horas y media. Es decir, nosotros hemos recurrido para que se le reconozca las 20 horas, no porque capricho nuestro, sino porque durante 8 años es lo que ha necesitado.
Inaudito. Actual baremo, límite de 20 horas para cuando deberían de ser las 24. Es como si dejamos la torre de control, pues eso, 4 horitas solo y que aviones.
Se supone que la gente está durmiendo o está haciendo otra cosa.
O, por ejemplo, que la Guardia Civil no trabaje las 24 horas del día para. No, sino solo 20. Hay 4 horas durante el día que la gente puede cometer todo tipo de delitos. ¿A qué es un absurdo? Pues esto es lo que dice el baremo. Tremendo, Manuel. Tremendo.
Así es.
Bueno, ¿recuerdas, Vicente, que
hay un caso muy claro en el baremo en el cual cuando tienes un fallecimiento, imagínate que no te imagines, piensa que alguien pierde a su padre o alguien pierde a su hijo o alguien pierde a su marido. El baremo, ante ese luto, ante esa pérdida, contempla que el perjudicado tenga un perjuicio psiquiátrico, que necesite de un psiquiatra que le atienda y que le cuide porque tiene un trastorno por la pérdida de ese ser querido. Bueno, pues el baremo limita el duelo a 6 meses. Solamente puedes reclamar un psiquiatra durante 6 meses. A partir del 7º mes ya es por tu cuenta porque no está en el baremo. Hasta ahí llega el baremo para limitar.
Manuel, porque la práctica psicológica declara claramente que el duelo es de un año. Es un año natural porque tienes que pasar todo el ciclo.
Bueno, el problema del duelo es que cada uno pasa el duelo como sea.
Como quiera,
hay gente que el duelo se va de un viaje y se hace el Camino de Santiago.
Sí.
Otra gente que le hace falta 2 meses y hace otra gente que hace falta 8. Hay que individualizar el daño y si el baremo lo que proclama es el total resarcimiento, pues tendrá que pagar lo que necesite el paciente, no lo que diga el baremo.
Claro, hablamos mucho de baremo y ya entendemos que toda nuestra audiencia sabe lo que es un baremo. Un baremo es la tasación, sencillamente, de una víctima, el dedo, el pulgar de un señor puede ser que valga un dinero y de una señora...
Y no es lo mismo un meñique del pie que de la mano,
etcétera. Y eso está absolutamente tasado, ¿eh? Bueno, pues para algunos políticos o jueces o quien haya hecho este baremo, pues tiene estas irregularidades que son tremendas. Pero menos mal que está el baremo, ¿eh?
Sí. Porque, ¿Recuerdas, Vicente, que estuvimos? No recuerdo ya los años con Pérez Tirado en el juzgado de en la Ciudad de la Justicia cuando se presentó el nuevo baremo y allí nos decía, está muy bien, pero no llega a lo que hay en Europa. Y siempre ha sido el referente, ¿no? Ver lo que se hacía en el resto de Europa y siempre en las charlas de este estilo hace años se decía que un niño muerto en Bélgica tenía mucho más valor que uno en España. ¿Cuánto nos queda o cómo nos hemos quedado, Manuel, desfasados con respecto a Europa?
Bueno, la verdad es que el baremo español es bastante completo y está bien, y cada país tiene su propia fórmula de valoración de la corporal. José Pérez Tirado, gran compañero y buen amigo mío, que por cierto os voy a dar una primicia. José Pérez Tirado fue miembro de la comisión de expertos que conformó el baremo, y ha sido miembro de la comisión de expertos hasta la semana pasada, que ha dimitido por las presiones del sector asegurador, porque dice que es una tomadura de pelo, hay una directiva que tenía que haberse traspuesto de seguro de automóvil el 23 de diciembre, y a fecha de hoy está en anteproyecto de ley. Entonces, esa directiva precisamente es la que intenta que todos los países europeos, como pregunta David, pues tengan un seguro de automóvil y unos derechos de las víctimas que sean acordes a toda la Comunidad Europea. Cosa que en España, no sé por qué, además, si no se ha traspuesto el 23 de diciembre, España ya va a tener sanciones por ello. Pues no hay prisa para ese baremo.
Sí.
Y bueno, y ahora tenemos 5 días de reflexión del gran jefe, que tampoco se hará.
Vamos a ver qué pasa. Manuel Castellanos, abrazo grande, gracias.
Igualmente.
Hasta luego.
Un abrazo, Vicente y David.
Y enhorabuena, además. Enhorabuena por
gracias,
esta sentencia.
Gracias, sí, estamos encantados.
Gracias.
Muchas gracias.
MCP al Abogados. Manuel Castellanos con nosotros en Luz de Cruce. Pues vamos a Javi Pines y también nos iremos en un instante a Mónaco.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Ven a Ford Verdad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 192 euros al mes. Con etiqueta 0 y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Consulta en cualquiera de nuestros centros de Ford Vedad Mediterráneo. Pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Enseguida nos iremos a Mónaco. Allí nos espera Sacha Fenestrat, piloto de Nissan. Pero antes, ¿te parece que nos vayamos un poquito más cerca o qué, Diego?
Hombre, que nos dé luz sobre este tema, ¿no? Don Javier Pines.
Javi Pines, desde M2B Comunicación. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno, muy bien, perfectamente. Ahora vamos a cambiar impresiones con un piloto de Nissan. Nos vamos lejos, pero que creo que más cerca tenemos cosas. Cuéntanos.
Exacto, esta vez, una vez más, tenemos muy cerca las motos aquí en Valencia en competición, y una vez más tenemos a los más pequeños como protagonistas. Y es que en el trazado del Fast Circuit, el que está en el pequeño trazado que está junto al circuito de Cheste, se celebra este fin de semana, en concreto el domingo 28, la cuarta prueba del certamen de mini velocidad de la Comunidad Valenciana. Que, bueno, como ya hemos comentado algunas veces, este campeonato reúne a las modalidades más pequeñas de minimotos, mini GP, etcétera, que son, pues bueno, que una edad podemos ver a los más pequeñitos de verdad haciendo sus diabluras.
Pero son muy chiquitines, ¿no?
Chiquitines, exacto. Podemos encontrar, sabes, desde muy corta edad.
Sí.
Sabes que realmente esto es la verdadera cantera de nuestro motociclismo valenciano, que tantos éxitos nos ha dado. Y en esta ocasión os quería comentar que van a aprovechar el fin de semana entero, porque si bien la prueba es la cuarta prueba puntual del campeonato, se celebra el domingo, la federación ha organizado unas estándares de entrenamiento el sábado que van a ser gratuitas para todos aquellos pilotos federados que el domingo participen y acaben sus respectivas carreras. O sea que digamos que es una doble oportunidad, porque todos sabemos el coste económico que supone para todos participar en este tipo de pruebas. Pues es una oportunidad muy interesante para aquellos que quieran hacer un pequeño doblete el fin de semana, entrenando el sábado y participando en la carrera del domingo.
Todo mini, pero muy grande. Mini velocidad, campeonato en la Comunidad Valenciana este domingo en el Fast Circuit, en las instalaciones del circuito, y además con esas tandas libres gratuitas el mismo sábado. Javi Pines, gracias y abrazo grande.
Igualmente a vosotros.
Hasta luego, Javi Pines, desde M2B Comunicación. Cerquita, porque nos vamos ya un poquito más lejos.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 37.500. porque desde 37.500 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Visítanos en la red Volvo Valencia.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Liria 38, Paterna. Suzuki Edauto.
Estamos en Luz de Cruce, amigos, la actualidad del mundo de la movilidad. Y atención, porque David de Diego ha preparado una charla, una entrevista de primer nivel. Adelante, David.
Vicente, pero antes de nada, te actualizo el tiempo, que lo llevo siguiendo desde hace días, y en Mónaco, porque parecía que el sábado íbamos a tener una posibilidad de lluvia muy elevada.
Sí.
Se reduce al 15%. Y pasa el viernes, el 80% que no hay nada en pista, es cuando hay mucha lluvia. Y esto parece poco importante, pero la importancia es porque tenemos al otro lado del hilo microfónico a Sacha Fenestraz, piloto de Fórmula E de Nissan. Y buenas tardes, Sacha, ¿estás por ahí?
Sí, sí, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, primero darte el parte meteorológico. Creo que vais a tener carrera en seco, afortunadamente, en las calles de Mónaco el sábado a partir de las 3.
Sí, por suerte. Por ahora dicen que no debería llover, pero bueno, estamos en Mónaco, el mar cerca, la montaña cerca, así que nunca se sabe realmente lo que va a pasar, pero por ahora aparentemente debería ser seco.
Totalmente de acuerdo contigo. Está en Mónaco junto al Mediterráneo, nosotros también, y puede pasar cualquier cosa. Bueno, en Mónaco, para ti es quizá tu circuito fetiche, porque hasta el momento tu mejor resultado en la Fórmula E ha sido en Mónaco.
Sí, sí, exactamente. Fue, bueno, el año pasado cuando terminó cuarto ahí cerca del podio, y desafortunadamente hubo un auto de seguridad al final de la carrera que no me dejó, bueno, pelearme para ese podio. Hice la pole position también, bueno, el año pasado, y en otras categorías lo gané, así que la verdad que es un circuito que me encanta, que me gusta mucho, y obviamente para un piloto es muy mítico, es muy conocido ese circuito.
Pero cuéntanos la dificultad. Ya sé, yo creo que muchos oyentes saben la dificultad de correr con un Fórmula 1, porque todo el mundo ha visto las carreras de Mónaco, pero con un Fórmula E, que justamente en este tipo de circuito es donde os acercáis tremendamente a las capacidades de un Fórmula 1.
Sí, a ver, es muy diferente. Nosotros, más que todo en términos de carrera, comparado a la Fórmula 1, nosotros tenemos que gestionar la energía, el consumo de energía, básicamente. Largamos la carrera y tenemos que recargar casi un 45% de energía para llegar al final de la carrera. O sea que básicamente hay mucha gestión de cómo usamos la energía, cómo la gastamos, lo que es clasificación, lo que es vuelta rápida, se acerca mucho más, como decís vos, a la Fórmula 1, digamos, donde es una vuelta que no tenemos que gestionar energía, neumático, nada, es realmente empujar el auto al 100% de sus capacidades. Y bueno, eso, la verdad que este año ya venimos haciendo un gran trabajo en eso. Lo que es carrera, venimos mejorando mucho el año pasado, ya tuvimos unos cuantos podios este año, así que la verdad que son carreras muy interesantes. La verdad que hay mucho sobrepaso, muchas acciones, cosas que no ves tanto capaz en la Fórmula 1 y el día, más que todo acá en Mónaco.
Porque para que todo el mundo que nos escucha, que sepa un poco cómo funciona un Fórmula E, el sistema de frenado, aunque parezca mentira, no tenéis frenos en todos los ejes, ¿eh? Tenéis que trabajar la recuperación de energía frenando el coche con uno de los motores.
Exactamente, básicamente nosotros no tenemos freno, digamos, a disco común, como un auto de carrera atrás, tenemos freno de disco delantero, pero en carrera nosotros el objetivo obviamente es tratar de no usar esos frenos a disco y usar el freno a motor que tenemos capacidad, porque con el freno motor es cuando recargamos energía. O sea que básicamente nosotros tenemos un motor delantero que es solo para recargar energía, y el motor trasero que es para traccionar, pero también recargar energía. Y en carrera es eso que viene lo más importante, es tratar de siempre, por ejemplo, largar el acelerador bastante antes de las frenadas, empezar a frenar muy suave, a donde empezar a recargar energía, y al final empezar a frenar un poco más fuerte cuando empieza a usar los frenos. Pero bueno, hay mucha estrategia, muchas cosas que se puede hacer como piloto, y es algo que es extremadamente diferente a lo que estás acostumbrado en la mayoría de tu carrera deportiva. Y la verdad que, como te decía antes, eso es lo que trae mucha acción, muchas cosas en las carreras de Fórmula E, porque la estrategia de cada equipo es extremadamente diferente entre cada auto.
Sacha, tu curva favorita y la que más dificultad tiene para ti en el circuito de Monte Carlo, ¿cuál te gusta más y cuál te gusta menos?
La que más me gusta, te diría que es la curva 3, ahí el casino, básicamente, justo después de arriba de la subida. La curva más difícil, te diría que son capaz que las últimas dos curvas, son extremadas, los últimos dos derechos, que son bastante lentos, bastante difíciles en Fórmula E. Y si sí, mi favorito diría Casino o la Swimming Pool, la chicana de la, sí, de la pileta, que es muy
de la piscina al final del túnel.
Es linda.
Sí, sí. Muy oye, viendo tu progresión, en Tokio decimoprimero, en Misano el sábado noveno, el domingo quinto, esto va claramente a podio.
Bueno, espero, la verdad es que venimos mejorando. Tuve un principio en temporada un poco complicado, digamos, donde, bueno, estuve un poco lejos, más que todo comparado a mi compañero de equipo, que, bueno, obviamente él tiene 6 temporadas de Fórmula E, yo solo arranco mi segunda temporada y ese campeonato cambia mucho tener esas temporadas de experiencia, así que de a poquito venimos mejorando. El año pasado hicimos 2 pole position, o sea, venimos bien. Este año mejoré mucho lo que es carrera, me falta un poco lo que es clasificación, así que veremos si este fin de semana o en los próximos ponemos todo junto y podemos hacer un lindo resultado.
Bueno, yo te sigo en tus redes sociales y en tu ficha pone que nacido en Annecy, franco argentino, pero yo veo mucho más porcentaje argentino que franco, ¿eh?
Y mira, es como así como me vendo yo. Yo me siento, siempre lo dije, me sentí más argentino que francés, por más que obviamente tengo el pasaporte francés, estoy haciendo el pasaporte argentino, pero mi corazón es, digamos, mucho más argentino que francés, porque yo nací en Francia y a lo menos de un año, cuando tenía 6 meses de vida, me fui para Argentina y sigo viviendo ahí hasta hoy el día, así que en mi casa.
Bueno, Sacha, el sábado estaré yo por ahí en el circuito de Mónaco. Te espero en la sala de prensa después de la carrera. Ya sabes lo que significa eso, no lo vamos a decirlo.
eso espero. Espero verte en la sala de prensa, entonces. Gracias.
Sacha, un abrazo grande y muchísima suerte. Gracias por estar ahí.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Gracias. Sacha Finestrat.
Es un, yo sí, creo que es francés el apellido.
Sí, por eso. Bueno, pues
igual. ¿Tú que también tienes un vínculo ahí con Francia bastante importante?
Sí, pues sí, verdad, cierto, totalmente cierto. Bueno, estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, que por cierto, tienes que saber, tenéis sí, que saber, todos los oyentes de COPE Valencia, COPE Xàtiva, también COPE Alcoy.
Alcoy.
Bueno, que
no, ellos la, no, que están de resaca.
El circuit, sí, verdad.
Están de resaca.
El circuit Ricardo Tormo ha renovado su contrato con la NASCAR Europea hasta 2029.
¡Wow!
Madre mía, hasta
buen 2000. Contrato ahí.
Hay buen contrato hasta 2029, nada más y nada menos. Noticia también será mañana, que tendremos la oportunidad de hablar de la segunda edición de American Summer Levante, que va a ser el sábado 8 de junio y el domingo 9 de junio, con unas rutas, unos recintos especiales, que va a ser en Rafael Buñol. Mañana lo vamos a adelantar. Vamos sí, a ver qué nos
Vicente,
cuenta con María José Alonso.
Y quien quiera ver la Fórmula E lo puede ver a través de DAZN, luego si tiene Movistar lo puede ver en Eurosport, también en la web de la Fórmula E, o sea que hay muchas posibilidades de verlo. Sí. Y yo recomiendo al aficionado al automovilismo, al circuito y a cualquier tipo de afición a las 2 y 4 ruedas, que vean esa carrera a las 3 del sábado en Mónaco, en Monte Carlo. Va a ser espectacular.
Bueno, y Mediaset adquiere ya los derechos de emisión en abierto del Gran Premio de España de Fórmula 1.
¿Hasta cuándo? ¡Una carrera!
Una carrerita, que no está mal, ¿verdad? La que sí, se disputará en junio.
¿El Gran Premio de España?
El Gran Premio de España, entre el 21 al 23 de junio, aunque tenemos Gran Premio de España este fin de semana en Jerez, pero es el mundo de la moto. Y por ello, Fernando Grande Marlaska mañana va a hacer una rueda de prensa a las 12 del mediodía en la DGT para hablar de las medidas para aumentar la seguridad vial, y va a centrarse sin lugar a dudas en la motocicleta. Va a contar, esperemos, que va a haber más controles de alcohol, que se va a trabajar incluso la tasa de alcoholemia en algunos casos para los moteros, los programas de formación e incluso se van a aumentar las sanciones hacia los moteros.
Yo creo que Fernando, Marlaska, sí, el ministro, creo que es motero también, es usuario de la moto.
Bueno, por lo menos sí que se ha subido alguna de parado.
Voy a buscarlo, Vicente, mañana lo comentamos, porque creo que es usuario de moto a diario.
Bueno,
lo era antes de ser ministro.
Y atención, porque Nissan ha lanzado que va a venir a Valencia un programa social que se llama 0% emisiones, 100% salud. Arranca un convenio con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que contempla la cesión durante un año de 4 Nissan Ariya 100% eléctricos para prestar atención médica primaria en zonas de Ávila de baja densidad de población.
Excelente vehículo que hemos probado en Luz de Cruce, y Nissan lo hace también este fin de semana en Mónaco, con el equipo de Sacha Fenestrat, que es Nissan.
Veo que
en
Nissan
la Fórmula E
es, sin lugar a dudas,
cero emisiones
y también el gran protagonista de este espacio. Bueno, mañana tendremos los clásicos, por supuesto que sí, tendremos aquí a Fernando Córdoba de sí, Copa CV, y nos adelantará
y toda la actividad de los clásicos, del fin de semana
nos lo adelantará Fernando Córdoba. Gracias,
Oye, qué buena sentencia, Vicente.
Sin lugar a dudas.
Esa de los 3 millones.
¡Hasta luego!